Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Números, capítulos 18 y 19, entre otras escrituras. Así está en línea en este estudio de los números. Seguimos buscando en los deberes de los sacerdotes, levitas y aprender acerca de las leyes de la purificación. Al participar en la comunión, vemos cómo este texto apunta a Cristo y aprender cómo Él ha cumplido la ley del nuevo pacto. Aunque nosotros somos gentes del Nuevo Testamento, gentes que vivimos bajo el pacto nuevo, estamos leyendo el libro del Antiguo Testamento hoy en esta tarde. Estamos en el capítulo 18, comenzaremos con el verso 21 del libro de Números. Nosotros leemos el Antiguo Testamento porque nosotros creemos que aquí está el fundamento en que se afirma el pacto nuevo en el Señor Jesucristo. Está basado en las promesas del antiguo pacto de que vendrá nuestro Mesías. Aún esta tarde, al concluir nuestro servicio, participaremos de la cena del Señor en comunión. Está basado en el pacto nuevo, en las prácticas del Antiguo Testamento, de la Pascua, Pesaj. Los judíos se reunían y quebraban el pan, bebían el vino, y el padre de la casa elevaba el pan quebrantado y clamaba diciendo en frente de todos los que estaban en su casa, Baruch atah Adonai Eloheinu, Melech haolam, Hamos Elohim Minha eres, que quería decir, bendito eres Señor Dios, Rey del Universo, que nos has proveído el pan de la tierra. Y así partía el pan, y todos los presentes decían, amén, que quería decir, así sea. Y así todos participaban del pan. En su mente veían la Pascua, y el padre de la casa volvió a tomar la copa número 4, la copa de redención, decía, Merej Olam, Amej Elem, Merej Olam, Borrei Tri Alay, bendito Señor Dios del Universo, que nos has dado el fruto de la vid. Y así todos tomaban de la copa. Así pues, Jesucristo tomó los elementos de pan y vino, y todos los discípulos judíos entendieron perfectamente, ya que todos habían crecido como judíos, y Jesús hizo la afirmación más significante y asombrosa que ellos oyeron cuando Él dijo, cada vez que hagáis esto, hacedlo en memoria de mí. Por eso es que nosotros participamos de estos elementos del pacto nuevo, basados en el pacto antiguo y la práctica antigua de los judíos. Por eso es que necesitamos qué fue lo que era el antiguo pacto, porque el Nuevo Testamento está basado en el antiguo pacto. Nosotros como iglesia estudiamos la Biblia, no nomás algo de Mateo o de los Hechos o algo de Apocalipsis y luego cantar un himno aquí, allí, sino que nosotros estamos pasando toda la Biblia. Hoy estamos en el Tanaj, el Torah. Esta tarde nosotros estamos en el libro de Números, en Génesis, Éxodo, Levíticos y hoy Números. El libro de Génesis es el libro de principios. Todo comenzó el libro de Génesis, el principio de los cielos y la tierra, la creación del universo, principio de la humanidad, el principio de la caída del hombre, el principio donde Dios estableció el pan para erradicar el pecado. Es el libro de principios, el libro de que nos hace imaginar qué es lo que es Dios, cómo Dios creó todo lo que nosotros podemos ver. Luego venimos al libro número 2 del Torah, que es el libro de Éxodo, es el libro de testimonios. Este libro es donde Dios redime su gente, es el libro de redención, libro de revelación. Ese es Éxodo. Así, podemos ver que Dios les dio la ley a los hijos de Israel y les los guió a la salida de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Ahora venimos al libro número 3 del Torá. El libro de Levítico es el libro de adoración. Se trata de venir a Dios, cómo adorar a Dios, basado en el sistema sacrificial que Dios prescribió a Moisés. Es el libro de adoración. El camino hacia Dios a través de los sacrificios y ceremonias. Caminar con Dios en santificación. Eso es lo que enseña el libro de Levíticos. Así que el libro de principios, testimonios y adoración. Ahora el libro número 4 del Torá es el libro de números. Es un libro que nos va a hablar de jornadas, caminatas. Algunos libros, gente le llaman al libro de jornadas, de que estaban yendo a la tierra prometida. Pero en verdad es el libro de divagando. Ellos divagaron por el desierto y ahora estamos viendo de que los hijos de Israel, por quejarse y dudar de Dios, Dios los hizo que divagaran por el desierto por 40 años. En este libro de números se levantaron los censos, se contó el pueblo de principio a fin. Así que eso nos muestra 38 años y 10 meses en toda esta jornada. Casi 40 años que se representan en este libro de números. Así pues, otro título que se le puede dar al libro de números puede ser el libro de cómo hacer un viaje de 2 semanas y convertirlo en una prueba de 40 años. Les debía de haber tomado 2 semanas de acuerdo al libro 5 del Torá, que es el libro de Deuteronomio, capítulo 1, verso 2, explica que es un viaje de 11 días desde el monte Sinaí, pasando por el monte de Seir hasta Caris Baranea. Debían de haber caminado en 11 días, pero caminaron casi 40 años. Por eso es que le podemos llamar a este libro cómo convertir un viaje de 11 días en 40 años. ¿Cómo fallaron? ¿Cómo es que no lograron su meta? Porque arrastraron sus pies y quejándose a la vuelta de cada esquina. Esto es lo que puede suceder. No creas en Dios, sino que en lugar de creer en Dios, quéjate y vas a dudar y fracasarás. Hay algo interesante aquí en esta enseñanza. Casi 40 años caminando por el desierto es lo que nos muestran estos libros. Con todo y eso, la Biblia no nos muestra una historia completa, punto por punto, en forma cronológica, la orientación de estos 40 años. Todo lo que nos muestra el libro de Números y el libro del Torá son simplemente pequeños puntos que sobresalen, pequeños incidentes que sobresalen aquí y ahí. No diría, en lugar de decir que sobresalen, sino que son puntos oscuros, incidentes que nos hablan en el libro de Números, en su mayoría, no nos da mucho de la cronología de estos 40 años, simplemente nos da pequeños puntos aquí y ahí. Yo creo que es que la mayoría de lo que sucedió a los hijos de Israel fue aburrido. Se levantaban por la mañana esperando que aquella nube se moviera o que el pilar de fuego se consumiera como señal que debían de moverse, sino que simplemente continuaron contando los días. Y vemos algunos incidentes que nos habla el libro de Números, pero el capítulo 16 y 17 de Números nos hablaron de ciertos incidentes que sucedieron acerca del sacerdocio. Dios le dio el valor al sacerdocio. Así que pensemos, capítulo 16 de Números, la rebelión de Coré y sus coatitas, 250 coatitas dirigentes que la tierra se los tragó por haber desobedecido y dudaron y se quejaron contra Dios. Un capítulo muy doloroso. Capítulo 17 de Números nos presenta la vara de Aarón que floreció y eso nos enseñó que la resurrección surgió de una vara seca. Dios le dio el valor al sacerdocio a través de Aarón. Capítulo 18 de Números, el Señor restableció la familia de Aarón, de la tribu de Leví, y diciendo, sí, ustedes pueden venir a mí, a Dios, porque al fin del capítulo 17, en el verso 13, la gente le dijo a Moisés, ¿moriremos todos en el desierto? Moisés dijo, no, pero Dios dice, podrán venir a mí acerca de, o a través de la familia de, que yo he ordenado, escogido y consagrado, la familia de Aarón, de la tribu de Leví. Así pues, capítulo 19 nos va a hablar de la vaca alazana, de la vaca rojiza, si es que vamos a ver en el capítulo 19 de Números. Vamos a leer el capítulo 18 de Números y verso 29, porque es hasta donde llegamos en el estudio de la semana pasada. Hoy comenzaremos leyendo el verso 21 en adelante para ver el sacrificio. No, algo que debemos de recordar al leer aquí. Dios está dando valor al sacerdocio a través de Aarón. Es un principio del Nuevo Testamento en Hebreos 5 que hace alusión y habla de Jesucristo a la misma vez. Hablando de el sumo sacerdocio, el escritor de Hebreos dice en capítulo 5, verso 4, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Nadie toma para sí esta honra, sino los que son llamados por Dios como fue Aarón. Así como Aarón fue llamado, Dios bendijo a Aarón. Así también el Señor Jesucristo, nuestro gran y sumo sacerdote, en el libro de Hebreos puedes leerlo y entender con más claridad todas estas explicaciones. Vamos a regresar unos versos porque estudiamos la semana pasada. Hoy vamos a continuar en Números 18:21 que dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Verso 23. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto o perpetuo para vosotros y para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Es lo que está diciendo aquí hasta el verso 23. Les voy a explicar lo que sucedió y voy a regresar su mente. Unos cuantos libros. Al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis y capítulo 34, hubo un incidente raro que envolvió a los hijos de Leví. La iniquidad que ellos crearon para sí mismos y que la tienen que llevar a través de las generaciones son los sacerdotes, pero no se les va a dar terreno y van a venir a ser la tribu más pequeña en Israel. El capítulo 34 y verso 1 nos habla de la historia de Dina, hija de Jacobo. ¿Recuerdan quién fue Dina? Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz Jacobo, a ver a las hijas del país. Y vio Sequín, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Así pues, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven. Así pues, él la violó porque no siguió el protocolo que se utilizaba, que utilizaban los hijos de Jacobo para casarse. Algo extraño sucedió en la mente de este joven llamado Sequim, hijo de Amor el Ebeo. Dijo a su papá: papá, me arreglas este asunto porque me enamoré de esta joven con todo y que ya la he violado y la he deshonrado, pero mi corazón se ha apegado al corazón de esta joven. Entonces, Amor, el papá de este joven, fue y habló con Jacobo y le dijo: ¿qué tenemos que hacer para que nuestros hombres tomen tus mujeres y tus hombres tomen nuestras mujeres? Entonces, los hijos de Jacobo conspiraron, hicieron un plan maligno y le dijo Jacobo: no es nuestra costumbre casarnos fuera de las tribus, pero si vuestros hombres se circuncidan, entonces podrán casarse con nuestras hijas y se pueden llevar a Dina y casarla con este joven llamado Sequim. Fue un negocio sucio, pero así Amor y Sequim convencieron a todos los hombres de su ciudad, y todos los hombres, desde jóvenes hasta ancianos, todos se circuncidaron, pero Simeón y Leví hicieron este plan y conspiraron para vengarse de esta gente. Así que la Biblia dice en Génesis 34 que al tercer día, cuando ellos estaban en el día más doloroso después de la circuncisión, imagínense lo que sentían estos hombres que ellos no conocían y fueron circuncidados, fueron obligados a ser circuncidados. Así que Leví, la tribu de Leví y tribu de Simeón, vinieron a la ciudad de Sequim y mataron a todos los varones en aquella ciudad. Esa fue la venganza por haber violado a su hermana. Este acto fue tan doloroso que Jacobo dijo a sus hijos: ustedes me han puesto en dificultades, porque ahora todas las gentes de esta región van a entender que nosotros somos gente violenta. Así fue lo que vimos en el estudio pasado. Jacobo, cuando ya era un hombre mayor de 100 años, llamó a sus 12 hijos para profetizarles lo que le sucedería en su vida. Cuando una persona está en cama para morir, es interesante lo que dice. Las primeras palabras que decimos cuando niños no son tan significantes como las cuando estamos ancianos. El niño quizás va a decir: mamá, papá, no, 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 no. Pero algunos niños simplemente hacen ruido como ya, ya, ya. No es nada tan interesante. Pero papá y mamá hacen una gran fiesta y están diciendo que su hijo habló. Pero las palabras que dice la persona en cama para morir son las palabras que son más importantes, porque la persona que está en cama para morir descarga su corazón, como lo hizo Jacobo. Bendició a sus hijos, incluyendo a Leví y a Simeón. Así pues, Génesis 49, verso 5 dice que Simeón y Leví, fue lo que le dijo Jacobo a su hijo Simeón: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte a su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjaretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Y los apartaré en Jacobo, y los esparciré en Israel. Eso fue la bendición que Jacobo dio a sus dos hijos, Simeón y Leví. En otras palabras, Dios está disgustado con estas dos tribus. Consecuentemente, estas dos tribus vinieron a ser las dos tribus más pequeñas y menos significantes en términos de poder y en la nación de Israel. Con todo y esto, algo sucedió para que Leví viniera a ser tribu favorita de Jehová. Y no, ahora, ¿recuerdan ustedes el incidente que Moisés subió al monte Sinaí y descendió con las tablas de la ley y los hijos de Israel estaban danzando frente al becerro de oro? En una palabra, está en una orgía maligna. Y cuando Moisés descendió del monte y se dio cuenta de lo sucedido, Moisés se indignó, algo así como que hizo una tierra en el piso y dijo, todo el que esté en el lado de Jehová, hágase a mi lado. Y la Biblia dice que inmediatamente la tribu de Leví se hizo al lado de Moisés. Entonces, ahora, la tribu de Leví, con todo y que no van a tener propiedad para sembrar y será la tribu más pequeña, Dios les dio en la dicha de representar al pueblo como sacerdote, porque ahora Dios los pone a su lado. Es como si el Señor vio esto y los hizo la tribu con la importancia y el don de poder representar al pueblo en forma sacerdotal. Ahora veremos el verso 24 que dice, la idea, aparece la idea de los diezmos, donde se va a explicar la práctica de los diezmos. El verso 24 dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entonces los hijos de Israel no poseerán heredad. Tenemos que entender que la idea de diezmos, con todo lo que fue un concepto del Antiguo Testamento, no se originó con la ley, sino que es ya se había establecido antes de Moisés, antes de la ley de Moisés, antes de la ley de las de Israel. El diezmo ya era una práctica común. Ustedes recordarán en Génesis capítulo 14, donde Abraham fue y peleó con una coalición de reyes, Geleomer y los demás. Dice que Abraham tomó 318 hombres de sus siervos entrenados para la guerra, y Melquisedec era el rey de Salem, y era un sacerdote del Dios Altísimo, y salió para saludar a Abraham, y la Biblia dice que Abraham le dio diezmos a el rey Melquisedec. ¿Por qué es importante aquí? El libro de Hebreos nos va a decir que Jesucristo es el sumo sacerdote. Un sacerdocio superior al sacerdocio de Aarón. Así pues que la costumbre de los diezmos se estableció antes de la ley de Dios a Moisés. Ahora leemos en el verso 25 de Números 18. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos, queda claro, el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grato de la era, como grano de la era, y como producto del lagar. Así ofreceréis también a vosotros ofrenda de Jehová de todos vuestros diezmos que recibas de los hijos de Israel. Daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Así pues, entendemos que los levitas mismos, con todo y que a ellos se les presentaban diezmos, ellos mismos van a tener que diezmar. Es lo que Dios está ordenando aquí a Moisés. Yo creo con toda claridad que es lo mismo en nuestros días. Si yo como ministro y todos los empleados de nuestra iglesia, que son un gran número, todos ellos y nosotros, si no diezmamos, hay algo que no está bien. Estamos fallando en alguna forma porque le estamos diciendo al pueblo que la gente debe de tener como base el diezmo para compartir con el Señor, para que compartamos de nuestras finanzas. No estamos honrando a Dios con nuestras finanzas. La idea del diezmo es que todo lo que Dios nos da pertenece a Dios, lo reconocemos, y Dios nos permite guardar 90% de lo que Dios nos da, pero presentamos un 10% a la iglesia para la obra del Señor. Aún los levitas que recibían diezmo tenían que diezmar. Siempre ha sido la práctica de mí, vuestro pastor, yo vuestro pastor y mi esposa Leña, siempre hemos diezmado cuando recibimos nuestros pagos. El primer cheque que hacemos es para presentar el diezmo a la iglesia donde asistemos. Es muy simple. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Ya lo hemos mencionado en otros estudios, porque es la práctica de la iglesia del Nuevo Testamento, de que siempre debemos de presentar el 10% a la iglesia donde nos reunimos. El primer cheque que hacemos de nuestro pago es 10%. Después del 10% podemos compartir con las misiones, con las necesidades que haya en nuestra comunidad. Pero eso es lo que Dios ordenó a los levitas. Así Dios les da la autoridad y el poder de que ministren los diezmos. Continuamos con el verso 29 de 18 de Números. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubieres ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Así que ellos podían comer de los diezmos que se les traía, los primeros frutos que se les traía, el primogénito de los animales, ellos podían comer sin tener ninguna desconfianza, porque dice aquí en el verso 31 que eso es vuestra remuneración, o sea, vuestro pago. Ahora comenzamos con el capítulo 19 de Números. Este capítulo está medio raro, porque se presenta la ley de la vaca bermeja. Esto es raro, porque es una de las leyes que no se dio donde el periodo del Éxodo ni Levíticos. Esta ley es singular, porque Dios se las dio cuando estaban divagando por el desierto a los hijos de Israel. Y también es una fórmula especial, una receta que dice que debe de revolver las cenizas mezcladas con agua para así participar de la ceremonia de las personas que se han contaminado tocando cuerpo muerto. ¿Por qué esto es medio raro? Esto vino a ser dificultad, sino que vino a ser el asunto principal durante el periodo de los 40 años. ¿Por qué? Porque Dios les prometió que toda la generación que salió de Egipto iban a morir en el desierto, porque la primera generación criticaron a Dios y dijeron que estaban preocupados porque sus niños no iban a tener que comer y morirían. Y Dios dijo, estás preocupados por vuestros hijos son los que entrarán a la tierra prometida y ustedes no tendrán la dicha de entrar a la tierra prometida. Eso es lo que sucedió. Ustedes recuerdan que cuando los espías trajeron el reporte y ustedes no creyeron, al contrario, criticaron, entonces ustedes creen que van a morir en el desierto, morirán en el desierto. Y así fue, murieron en el desierto. Así que Dios le está diciendo, disfruten lo que están disfrutando porque no podrán disfrutar de la tierra prometida, porque esta generación nueva van a continuar por 38 años caminando por el desierto y los demás morirán. Así que hubo tantos muertos en ese periodo que Dios les ordenó una ceremonia, porque imagínense la cantidad de cuerpos que morían a diario. Tenían que hacer algo para remediar esta situación. En el capítulo 17, verso 12 dice, entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos todos nosotros, somos perdidos. Cualquiera que se acercare y viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Es lo que le preguntaron a Moisés. Así que nosotros ya sabemos por la historia que toda la generación mayor murió en el desierto. Así que una cantidad como de 3 millones de personas que estaban por el desierto, de ahí murió la primera generación. Imagínense cómo murió aquella generación. Esto nos dice que pudo haber sido por lo menos 1.5 millones de personas que murieron en el desierto. Esto quiere decir que por un periodo de casi 40 años y 10 meses, habían por lo menos 89 funerales diarios, imagínense, o 7 personas morían por hora. Eso fue horrible. Eso fue el porcentaje de la gente que murió en el desierto. Así que caían muertos por todas direcciones porque Dios los estaba juzgando por sus dudas y sus quejas contra Dios. Fue una cantidad, unas experiencias horribles. No solamente si hubo también episodios donde Dios les mandó plagas. Recordemos que 1,500 murieron en un solo día. Por esa razón es que Dios les ordena un rito en el capítulo 19 de la vaca bermeja. Número 19:1 dice, Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, 2, la última vez hablaba Dios con Moisés, ahora Dios habla con Moisés y con Aarón a la vez. Verso 2, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel, que te traigan una vaca alazana, o sea, una vaca rojiza, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se ha puesto yugo, o sea, nunca se ha usado como bestia. Una vaca bermeja. ¿Qué quiere decir con una vaca bermeja? Sabemos que es una vaca, no es un toro, es una vaca. Entonces, de acuerdo a las tradiciones judías, tenía que haber sido como desde 3 a 4 años de edad para este sacrificio. Tenía que ser una vaca, tenía que ser femenina. Hasta este punto, la ofrenda por el pecado ha sido un animal masculino, ahora es un animal femenino. Esto quiere decir que tiene que ser roja, que implica que es sangre. De acuerdo a las leyes rabinas de los rabinos, perdón, esta vaca tendría que ser perfecta. ¿Qué quiere decir con que tiene que ser perfecta? Entiendan. Tenía que ser una vaca completamente roja. La examinaban que si encontraban un cabello que no fuera rojo, no calificaba. Aún las pezuñas tienen que estar perfectas, sus cuernos perfectos. Entonces, una vaca rojiza con ciertos elementos que debían de quemar, pasarlos por lumbre y separar las cenizas para la ceremonia. Verso 3 nos dice que, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará que degollar en su presencia. No tenemos tiempo para estudiar qué es lo que esto significaba, pero sí sabemos que tenía que ser un sacrificio perfecto, como el sacrificio perfecto que el Señor Jesús fue muerto fuera de la ciudad y era un cuerpo perfecto en el lugar público, fue ejecutado, humillado en el Gólgota, fuera del campamento. Así la vaca bermeja debía de ser Eleazar el sacerdote, y sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Verso 5. Y hará quemar la vaca en sus ojos, su cuerno, su carne, su sangre, su estiércol, hará quemar todo completamente. Luego tomará el sacerdote madera de cedro. ¿Por qué madera de cedro? Esto es interesante porque la madera de cedro es madera que no se pudre tan rápido. Muchas personas al levantar una cerca de madera tratan de usar la madera de cedro porque dura y perdura más que cualquier otra madera. Quizás esto era una madera de cedro en Fenecia que se utilizaba como madera de alto calibre, de primera clase. Es lo que era la madera de cedro. Esa era una calidad excepcionalmente que encontraban en el área de Venecia. Continúa con el verso 6, dice, después de que dice que madera de cedro, dice, e hisopo. Ustedes recordarán durante la Pascua en el Éxodo, antes del Éxodo, Moisés dijo a los padres de familia de cada casa, les estableció un plan, dijo, ustedes van a recordar un puño de hisopo y la van a llenar de sangre de un lebrillo y van a poner sangre en el dintel y en los postes de la puerta. Habla, esta es una representación de purgación, porque uno de los salmos, el rey David dice, púrgame con hisopo y quedaré limpio. Jesús en la cruz dice que le dieron a beber en hisopo, algo que tomar. Y tomaron hisopo para darle al Señor cuando estaba colgado de la cruz. En otras palabras, es una planta muy común en el Medio Oriente. Si tú vas a Israel en estos días, recuerda el hisopo. Afuera de casi toda puerta en Jerusalén, hay gente que está ofreciendo, vendiendo, son vendedores ambulantes que venden puños de hisopo para que la gente haga sus ceremonias. Y te dicen que este hisopo, y también te venden un tipo de pan que le llaman bagel, un tipo de pan bastante grande, una sema redonda muy grande con un agujero en el centro. A este pan le llaman satar, que lo llevan con hisopo. A este pan le ponen un poquito de salecita y esto es sabroso. Ustedes dirán, aquí en nuestro país comemos pan dulce y comemos pan muy sabroso, pero ese pan de Israel es hermoso. Seguimos con el verso 6 que dice, madera de cedro, hisopo y escarlata. Escarlata también habla de sangre. Y la echará en medio del fuego en que arde la vaca. Esto es, representa vida. El hisopo es el que purga la sangre. Y el cedro es una madera que va a arder por largo tiempo. Y finalmente, escarlata también habla de sacrificio sangriento. Entonces, lo echarán en medio del fuego en que arde la vaca. El verso 7, el sacerdote lavará luego sus vestidos y lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. De acuerdo a las escrituras que existen, una vez que estos hombres recogían la vaca bermeja, y ha habido mucha controversia acerca de dónde pueden recoger en nuestros días otra vaca bermeja. Hay individuos en el estado de Oklahoma, Estados Unidos, y en el estado de Texas, que según ellos están purificando el ganado para que queden, para poder obtener vacas bermejas. Porque sabemos que en Israel hay un grupo llamado el Instituto del Templo. De acuerdo a este Instituto del Templo, dicen que la primer vaca que se utilizó para este sacrificio, y cuando la ceniza casi se le estaba agotando, alguien guardó un puño de cenizas de la vaca bermeja y los guardaron en cierto lugar. Y así continuaron guardando cenizas cada vez que sacrificaban una vaca bermeja, que estaban seguros que estaba perfecta. Y las generaciones han guardado estas cenizas por generación y generación. Y dicen este Instituto del Templo que debe de haber cenizas originales. Así que dicen ellos que continuó hasta que el templo se edificó en Jerusalén. Cuando se edificó el templo en Jerusalén, porque sabemos que los romanos destruyeron el templo el año 70 después de Cristo, de acuerdo a las escrituras de los rabinos, cuando los sacerdotes vinieron y dijeron que las cenizas de la vaca bermeja las usaron para la inauguración del templo nuevo y el sacerdocio. El grupo llamado Instituto del Templo en Israel dicen que es un grupo de rabinos ortodoxos, judíos ortodoxos, que han prometido y han orado restaurar el templo en Jerusalén. Entonces, tiene sacerdotes instruidos, como ya les hemos mencionado, dicen que tienen cenizas de la vaca bermeja, tienen la minora y tienen varios artículos ya listos para instalarlos. Pero uno de los problemas que encuentran ellos, cómo obtener otra vaca bermeja o dónde están las cenizas de la vaca bermeja que estaban en el templo el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido, para poder continuar con esta ceremonia. De otra forma no pueden continuar e inaugurar el sacerdocio y la práctica de la vaca bermeja. Se ha oído que en Texas un individuo, un agricultor y ganadero, y él dijo que él aseguró dónde estaban las cenizas de la vaca bermeja en Texas. Es increíble lo que este hombre dice. Este hombre asegura que las cenizas de la vaca bermeja del templo cuando fue destruido están en una cueva en Qumran, en una cueva llamada o conocida como la cueva número 3 en Kamnun. Con todo y esto, otro arqueólogo muy reconocido llamado Azur Kaufman. Este arqueólogo, Azur Kaufman, ha hecho excavaciones muy profundas, muy reconocidas, con mucho cuidado, y dice, de acuerdo a su documentación, dice que él sabe exactamente dónde están las cenizas de la vaca bermeja. Dice que están en el templo del el Monte de los Olivos. Él dice que está en el Monte de los Olivos y dice que esas cenizas están sepultadas en el Monte de los Olivos El problema con todo esto, dice que en el Monte de los Olivos había una cisterna, de acuerdo a sus escritos que él tiene, en esa cisterna quedaron sepultadas las cenizas de la vaca bermeja. El problema que hay, que sobre de esa cisterna está edificada un templo ortodoxo que a nadie se le permitiría de ninguna forma excavar. De acuerdo a este Azur Kaufman, dice que las cenizas están sepultadas ahí y de ahí las pueden obtener. Es una historia muy fascinante, ¿verdad? Pero vamos a continuar leyendo en Números, capítulo 19 y verso 7, que dice: el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Verso 8. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Verso 9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación en una expiación. Verso 10. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche y será estatuto o perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que more entre ellos. 11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. 12. Al tercer día se purificará con aquella agua, y el séptimo día será limpio, y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Y todo aquel que tocare todo cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová continuará y aquella persona será cortada de Israel, pero cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Bueno, hay gentes que dicen: yo creo que Dios me perdona, Dios es misericordioso, yo he decidido venir a Dios a como a mí se me antoje. Dios ya prescribió cómo debes de ir a la presencia de Dios. Si no te limpias de esta manera, no quedas limpio. Es lo que Dios dijo, prescribió. Con todo y que algún rabino por allá en el desierto está diciendo: yo no sé cómo funciona esto, cómo es que unas cenizas de vaca bermeja mezcladas con agua van a limpiar. Dios te dice que tienes que hacerlo así porque es una ceremonia de la conciencia de cada persona. Ahora continuamos en el libro de Números, capítulo 19, verso 13, que dice: todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, y cualquiera que entre en la tienda, y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Vamos a ver qué es lo que está diciendo aquí. Esta es una ceremonia de que si una persona se contamina, tiene que pasar por la ceremonia que Dios prescribió para que quede limpio y pueda reunirse con el resto de la congregación. La vida continuará, la persona va a continuar, la vida va a continuar. Con todo esto, ¿cómo se aplica esto al Nuevo Testamento? ¿Cómo podemos hacer la aplicación? Entiéndanme, esta no es sacrificio por el pecado. Esta es una ceremonia especial, una limpieza especial por cierta clase de contaminación, entendamos. Entonces, ¿cómo es que esto se puede aplicar a nosotros en el Nuevo Testamento? Ya que el Señor Jesucristo murió una sola vez por todos. Cuando Jesús estuvo en la cruz dijo: consumado es. No hay nada que le puedas añadir. Jesús dijo, lo que se necesitaba hacer para el perdón de los pecados, todo está hecho. Dios desde el cielo está diciendo, lo que mi Hijo hizo es suficiente para el perdón de pecados, no hay nada que se pueda hacer. Con todo y que hemos sido limpios por la sangre del Señor Jesucristo, caminamos por este mundo contaminado. Y al caminar por este mundo contaminado, tocamos cosas muertas. Gentes que están muertos en sus pecados y desobediencia a Dios y en sus valores. Van a las películas y cantan cantos cochinos, historias y chistes cochinos. Están todos contaminados. ¿Cómo nos vamos a nosotros a limpiar de toda esa contaminación para no quedar nosotros sucios? Así que nuestra contaminación es similar a la de los judíos del Antiguo Testamento. Cuando Jesús limpió, lavó los pies de los judíos de los 12 apóstoles, Pedro se opuso y dijo, a mí no me lavarás los pies. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro dice, no nomás mi pie, sino todo mi cuerpo. Pero Jesús claramente le dijo, el que está limpio no necesita ser lavado todo su cuerpo, sino que simplemente en tu conciencia quedas limpio, todo limpio para siempre. Así que caminamos por este mundo sucio y nos ensuciamos nuestros pies. La sangre de Cristo nos limpió una vez por todas, pero tú y yo estamos en el mundo. Y la imagen que Jesús presenta en la antigüedad es que la persona que entraba en el mikvá, en esas albercas para entrar al templo a orar, pero cuando venían de su casa al templo, caminaban por las tierras polvorientas y sus pies se ensuciaban y tenían que pasar por la ceremonia de limpieza para poder ir a la presencia de Dios. Jesús dijo a Pedro, limpio estás, aunque no todos, porque ahí estaba Judas entre ellos, así que con solamente limpiarte tus pies. Así que al caminar nos contagiamos con los pecados de la gente del mundo, por eso es que nosotros necesitamos este tipo de limpieza a diario. Vamos a la presencia de Dios diariamente, le decimos, Padre Santo, límpiame. No quiere decir que vas a nacer de nuevo. Simplemente le vas a confesar a Dios tu pecado. Hay gentes que no entienden este concepto y confunden el confesar tu pecado a diario con el llamado al altar. No. Cuando vayas a contestar el llamado al altar, una sola vez es suficiente. No tienes que hacerlo una vez más y más y más. Pero confesar tus pecados es algo que tienes que hacer a diario. El bautismo que limpia es el bautismo en agua, porque ese bautismo en agua no te limpia los pecados, te limpia físicamente. Lo que te limpia de tus pecados es que aceptes el bautismo de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Eso es lo que te limpia el pecado. Continuamos pues en el libro de Números, capítulo 19, y verso 14. Esta es la ley para cuando alguna persona muere en la tienda, cualquiera que entrare en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no está bien sujetada será inmunda. Verso 16. Cualquiera que toquere algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Imagínense que una persona está en su tienda tranquilo, disfrutando de una hermosa tarde y alguien cae muerto enseguida de él. Es una situación que no puedes negar que va a tocar al muerto y se va a contaminar. El verso 16 se repite, cualquiera que tocare a algún muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. 17. Y para el inmundo tomarán de las cenizas de la vaca quemada de la expiación y echará sobre ella agua corriente en un recipiente, verso 18. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos sus muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro, y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche, el 20. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto continuó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto o perpetuo también el que rociare el agua de la purificación, lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo el que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmundo hasta la noche. Ese es el verso 19 de Números. Yo voy a suponer, pues, que entendiendo que esta generación nueva no murieron, yo diría, en caso de que no lo entiendan perfectamente, antes de salir de mi tienda y todas las vasijas que están en aquella tienda, entonces, ¿qué hacer? Esto nos trae un principio muy claro. Un recipiente que está abierto, que no está con la tapa, se contamina. Mucha gente ha venido a hacerme la pregunta y me dicen, pastor, yo no quiero ser persona de costumbres anticuados, quiero ser una persona de mente abierta. Yo siempre quiero mantener un concepto claro de que la Biblia nos dice que somos vasos, somos utensilios abiertos. Si tú, como un vaso abierto, un utensilio abierto, que tienes una mente abierta para este mundo, vas a ser contaminado por la muerte y los mensajes muertos que te traen las personas que no conocen al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Yo me alegro de decir en una forma correcta. Yo me alegro de decir que soy una persona de una mente cerrada. Yo, vuestro pastor Skip, soy de mente cerrada. Mi mente, que en una ocasión estaba tan abierta, pero algo sucedió en mi mente, algo sucedió en mi vida. Yo conocí el camino, la verdad y la vida. Yo conocí a Jesús, no solamente me cambió la mente, encontré la verdad a punto que me cerró mi mente a la vida pecaminosa. Antes de conocer al Señor Jesucristo, mi mente divagaba y quería experimentar la suciedad. Pero esa es la definición. Naturalmente que gentes me han criticado, me dicen que soy persona de una mente tan cerrada a punto de que no puedo aconsejarlos. Yo les digo, el Señor Jesucristo me cerró mi mente, la selló, la puerta está cerrada cuando me encontré con el Señor Jesucristo. Ten cuidado de no ser persona de una mente tan abierta, porque puede ser que tú vas a encontrar verdades que te van a contaminar tu mente. Ten mucho cuidado con eso. Así pues, continuamos. Verso 20 de Números 18 dice, el que fuere con el que fuere inmundo y no se purificare, la persona será cortada de entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociado sobre el agua de la purificación inmunda, le será estatuto o perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo el que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. El Señor habló a Moisés y a Aarón. Así que son mediadores de este pacto. Los dos fueron mediadores. La gente se quejó contra Moisés y Dios le dijo a Moisés, hazte un lado y los voy a destruir. Moisés intervino inmediatamente y dijo, Señor intercedió por ellos porque era un buen mediador, pero no fue suficiente bueno. No fue suficiente bueno porque necesitaban un mejor mediador que Moisés. Moisés no los pudo introducir a la tierra prometida. Moisés mismo nunca entró en la tierra prometida. Entonces no era un buen mediador. Necesitamos un mejor mediador que Moisés. Aarón, un buen sacerdote, admirable, que Dios lo escogió a él y a su familia. Pero aún Aarón, con todos los sacrificios que hizo por el pueblo, no podía quitar los pecados del pueblo, sino que era un retrato de un pacto temporal. No mal, los pecados quedaban cubiertos. Se necesitaba un sacerdote mejor, un mejor mediador, basado en un sacrificio mejor. El escritor del libro de los Hebreos nos escribió acerca de este mediador en Hebreos 9:11, que dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, de esta creación. 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró en una vez por siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, 14. ¿Cuándo más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a un Dios vivo? 15. Así que por eso es mediador, Jesucristo es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9:11-15. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran un tipo de sacrificio de Cristo. Era una sombra de lo que vendría. La sangre era necesaria que fuera derramada. Por eso mataban animales y rociaban con la sangre. ¿Cuántas veces rociaba el sacerdote? 7 veces. ¿Cuántas heridas hubo en Jesús en la cruz? 7 heridas. 2 pies, 2 manos, la corona de espinas, la espada, la lanza en su costado. 7 heridas. El sacerdote rociaba 7 veces. Todas aquellas prácticas era un tipo, una sombra de lo que Jesús iba a cumplir en la cruz. Al participar de la cena del Señor en comunión, aquí nos habla de un cuerpo quebrantado y sangre derramada. Esto molesta a muchas gentes a través de la historia, porque muchas gentes ven a los cristianos y dicen que somos una religión sangrienta. Una teóloga incrédula llamada Dolores Williams dijo, no necesitamos hablar de sangre, no necesitamos derramar sangre ni hablar de sangre derramada. Estas gentes hablan de una cruz sangrienta, de una muerte sangrienta, ¿Para qué mencionar eso? Esa teoría, dijo esta teóloga no tenía ni la menor idea del sacrificio pascual que Jesucristo tenía que hacer como expiación por nuestros pecados. Esta señora no tiene ni la menor idea de lo que es pecado. Quizás esta persona dice, yo no soy tan malo como aquel. El incrédulo se justifica a sí mismo, que porque hace buenas obras, Dios dice en su palabra, Yahvé, dijo en el Antiguo Testamento, vuestras obras son como garras de inmundicia en mi presencia, si estás pensando que esas obras van a perdonar pecados. Así que Dios solucionó el problema que ni tú ni yo nunca podríamos solucionar cuando envió a su Hijo perfecto, sin haber pecado ni una sola vez, para que muriera una sola vez por todas. Por eso Jesús dijo, consumado es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer que lo que Jesús hizo en la cruz fue suficiente para que nuestros pecados fueran perdonados. Poner nuestra fe en esa obra. Eso es fácil. Jesús hizo todo lo difícil. Tú y yo, lo único que tenemos que hacer es aceptar, creer y seremos salvos. El amor de Dios es, imagínate un cuerpo clavado en la cruz sin haber faltado. Al contrario, sirvió. Ve ese cuerpo desgarrado como carne picada. Lo hizo por el amor que Dios nos tiene. Después que Jesús fue azotado, Poncio Pilato dijo, he aquí el hombre. Juan, años más tarde, dijo, he aquí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Eso es lo que escribió el apóstol Juan. Mirad cuál amor ha mostrado el Padre, porque nosotros ponemos toda nuestra confianza en el amor de Cristo, el mediador perfecto, el sacerdote perfecto, el que murió una sola vez por todas. Vamos a participar de la cena del Señor. Si tú no has entendido el plan de salvación que Dios estableció y no has hecho un pacto con Dios y has aceptado al Señor Jesucristo como tu salvador personal, no participes de este pan y este vino porque te traerás más condenación a tu vida. Eso es lo que te recomiendo. Algunos de ustedes dirán, oh, cómo me gustaría haber entendido todo esto para poder participar de la cena del Señor. Yo no te he dicho que tienes que ser una persona perfecta. Te he dicho que Dios te ha creado. Dios ha declarado a su Hijo como un hombre perfecto. Y Dios ha declarado que tú puedes quedar tan limpio como su Hijo si simplemente aceptas al Señor. Si tú has tenido un día difícil, crees que fallaste a Dios, todo lo que tienes que hacer es pedir perdón. Y si tú no eres un creyente, hay un plan mucho mejor que te voy a pedir que hagas. A este mismo momento tú puedes abrir tu pensamiento y ir a la presencia de Dios y decir, Señor, yo acepto que soy pecador. Yo confío y creo que muriste por mis pecados, te acepto, y así puedes participar de la cena del Señor como toda la iglesia, y después de que concluye nuestro servicio podemos tener una oración de fe. Así, pues de esta forma tú puedes participar de la cena del Señor en comunión. Como aquí en el templo del Calvario todos tenemos ya el pan y el vino frente a nosotros, para participar es una copita de jugo de uva que sobre la copita tiene una cubierta y en la cubierta está un pedazo de pan, una pequeña galletita, y vamos a quitar la cubierta para que de esta forma poder obtener el pedazo de pan y así vamos a participar todos. a este momento es el momento de pedir que pase al frente dos de nuestros pastores asistentes acá en el Calvario de Albuquerque para hacer la oración de comunión. Pasa nuestro hermano Jared Petero para hacer la oración por el pan y así participamos todos en comunión. Nuestro hermano Jared pasa al frente al altar y así todos lo acompañamos en la oración que él dice. Padre Celestial, reconocemos lo que tu Hijo hizo por nosotros. No podemos ni imaginarnos lo doloroso que fue aquel momento para nuestro Señor. Y Él, Señor, lo hizo por nosotros. Así pues, por fe, sabemos que las cosas que hemos hecho, las cosas pecaminosas en que hemos participado, fue lo que, la causa de que fuiste a la cruz, Padre Santo. Padre Santo, te pedimos el perdón. Perdónanos, Señor. Y a la vez decimos, Padre Santo, gracias por ese dolor que aceptaste por nosotros. Y nosotros participamos del pan y lo hacemos en memoria de nuestro Señor. Así pues, tomen el pedazo de pan, participen del pan a este momento con toda libertad en la presencia de nuestro Dios con toda solemnidad. Y decimos, Padre Santo, ahora, gracias por este hermoso sacrificio que realizaste en la cruz, derramaste la sangre por nosotros. Esa es la oración por la sangre. Tenemos esta copa de jugo de uva en nuestras manos para decirte, Padre Santo, gracias por el poder que hay en tu sangre para limpiarnos de nuestros pecados y vivir una vida cristiana. Padre, te pedimos que nos limpies con tu Espíritu Santo. Sí, Padre Santo, y podamos caminar en obediencia en nuestra vida. Y así, vivir en una vida continua en tu presencia. Y de esta forma poder vivir una vida que te agrada, Padre Santo. Porque tu sangre es un símbolo de tu sangre preciosa. Que de esta forma recordamos este sacrificio. Padre Santo, Padre Celestial, todo esto te lo decimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.